Bueno, muy buenas tardes a todos los que están conectados en el día de hoy para nuestra conferencia con el licenciado Alejandro de Lobel. Les recuerdo que en el día de hoy veremos la conferencia Motivación y Compromiso, 5 ideas prácticas para potenciar los resultados de tu equipo. Les habla Mariana Piso de comoservirconexcelencia.com y hemos organizado esta conferencia junto con Alejandro, que es nuestro invitado especial de hoy, con mucho gusto porque son temas que se complementan totalmente, tanto la calidad en el servicio y el servicio al cliente con excelencia, que es el tema que siempre tratamos desde nuestro sitio, con el de la motivación y el compromiso de los equipos de trabajo, del cual hoy nos va a hablar con profundidad Alejandro. Y yo pensaba cuando habíamos propuesto este tema que realmente es tan importante y es central contar con equipos motivados para poder servir con excelencia a los clientes. No hay otro modo. No hay otro modo porque un equipo desinflado, deprimido, pensando en cuándo se hace el horario para volver a su casa, no es capaz de tender a esa excelencia en el trato y en el servicio hacia los clientes. Por eso le agradezco a Alejandro la presencia que hoy va a tener con nosotros y les doy también la bienvenida a todos ustedes que están de aquel lado escuchando este importante seminario y con la amabilidad de Alejandro que en medio de sus conferencias y de sus workshops se ha hecho este lugarcito en esta tarde para exponernos todo su conocimiento y su background acerca de este tema. Yo quisiera, antes que nada, presentarles a Alejandro y les voy a contar porque Alejandro tiene realmente una experiencia y una formación muy extensa que le da autoridad para hablar de este tema porque lo tiene en manos, lo conoce, lo ha experimentado en las organizaciones en las que él. Así que bueno, el licenciado Alejandro de Lobel de Buenos Aires, Argentina, es quien hoy nos va a exponer sobre este tema de motivación y compromiso. Él ha sido entrenado en Cambridge University en Inglaterra y Northwestern University, Kellogg, en herramientas y conceptos de liderazgo y ventas. También ha entrenado a la fuerza de ventas del laboratorio inglés SmithKline Beckham en principios fundamentales de efectividad en ventas y a su equipo gerencial en Sales Management and Coaching Skills. Es entrenador certificado de Achieve Global, empresa líder americana en ventas, liderazgo y servicio al cliente. Ha implementado en 7 países de la región latinoamericana el programa Sales Leadership Excellence, obteniendo reconocimiento por performance y trabajo en equipo. Alejandro también ha diseñado modelos de competencias en ventas para empresas multinacionales en proyectos estratégicos y de larga duración, donde el componente clave es la integración de áreas, el foco hacia una visión común y el compromiso personal. Fue gerente de capacitación regional para 7 países de Latinoamérica, donde facilitó workshops en áreas de ventas, venta consultiva y venta de soluciones, así como en áreas que contribuyen a potenciar indirectamente sus resultados, creación de experiencias de servicio al cliente, liderazgo resonante, negociación efectiva, formación de equipos de alto desempeño e intrapreneurship. Como consultor, coach y facilitador, ha diseñado también programas y ha dictado cursos para más de 2.000 personas en compañías reconocidas como Coca-Cola, Allianz, Chevron, Prudential, Cargill, Unilever, etc. Alejandro también trabajó en Gas Natural Van como gerente de desarrollo de recursos humanos, liderando programas de cambio. Ha escrito 3 e-books a la fecha. El primero, Apuesta por ti, libera tu liderazgo y multiplica así el valor de tu equipo. El segundo, Voice, cuatro elementos clave para implementar un programa de performance management. Y su último ebook, La motivación es del personal, el cual presenta en conferencias actualmente en Buenos Aires y Latinoamérica, y que muy amablemente nos entregará a todos los que estemos aquí presentes en el día de hoy para que cada uno se lleve este valiosísimo regalo al final de la conferencia. También Alejandro ha diseñado su propio modelo de liderazgo 2020, con el que enriquece sus workshops de ventas y servicio. Y también Alejandro es analista en sistemas y licenciado en administración de empresas, ambos títulos de la Universidad de Belgrano. Como ustedes ven, el background de Alejandro es realmente importante y relevante en relación al tema que vamos a tratar hoy, así que no quiero demorarme más y voy a habilitar el micrófono de Alejandro para darle la más cordial bienvenida en la tarde de hoy. A ver, Alejandro, habilito tu micrófono. Si me estás escuchando, ¿cómo estás?
Sí, aquí estoy. Gracias, Marián. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Un gusto enorme estar aquí.
Buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad, Alejandro, de tenerte hoy en vivo presentando este tema que muy bien has desarrollado en tu ebook, que nos entregarás como valioso regalo a todos y que hoy vas a poder exponerlo para todos nosotros y también poder responder las consultas que surjan en vivo.
Bárbaro. Vaya un saludo grande a todas aquellas personas que estén conectadas, estén donde estén, desde donde nos estén escuchando. Así que, como vos decías, gracias por la presentación y la idea es compartir conceptos, herramientas, prácticas, ideas para que se lleven, se vayan pensando, las puedan implementar mismo mañana a la mañana, hoy a la tarde si quieren también, así que de eso se trata.
Qué bueno, porque a veces parece que estos temas son difíciles de manejar, de implementar, que no sabemos por dónde empezar, entonces recibir ideas concretas y prácticas para aplicar es realmente un aporte muy, muy interesante para todos, creo.
Esperemos que así sea.
Bueno, Alejandro, les contamos a todos los que nos escuchan que la exposición que vas a hacer hoy surgió también de las preguntas que hemos recibido cuando encuestamos a nuestros suscriptores para saber qué querían saber ellos sobre este tema de motivación y compromiso. Entonces yo voy a actuar como de prestarles mi voz a esas preguntas que han surgido y vamos a hacer como un ida y vuelta de preguntas y exposición tuya también para que sea una respuesta a aquellos cuestionamientos que hemos recibido.
Parece, no está preparado esto, pero realmente es mucho más motivante cuando uno ayuda a co-construir algo, ¿no? Hay algo, me acuerdo aquello que decía que nadie ayuda a implementar aquello que no ayudó a crear. De esta manera, las mismas personas son las que estuvieron ayudando a crear este workshop, así que esto es producto de todos. Vamos a compartirlo.
Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Y empezamos entonces, quiero saber primero si están viendo, si puedes ver bien la presentación.
Sí, perfecto.
Perfecto. Bueno, entonces la primera pregunta que vamos a hacerte es, ¿qué puedo hacer para motivar a mi gente? Algo tan simple y tan complejo quizás como esto. Veamos qué tenés para contarnos.
Bueno, la verdad que como estamos viendo ahí la primera pregunta, nunca esa es la debería ser la primera pregunta. A mi entender, cómo motivar a la gente, esa en todo caso debería ser la segunda o la tercera o la cuarta. En realidad no es que esté mal ubicada, sino que normalmente solemos pensar que somos responsables de motivar a nuestra gente y habiendo visto a muchos líderes en acción, habiendo interactuado con muchas personas muy exitosas, yo me he dado cuenta que ellos no se preocupan por motivar, sino en hacer exactamente lo que dice ahí, ¿no? En crear el contexto para que la gente tome la decisión de motivarse. Es decir, En sí mismo, yo creo que a la audiencia, a vos, a mí, nos ha pasado que a veces queremos, tuvimos ganas de motivar a un grupo y después de haber dicho algo o hecho algo, vimos que el 50% se puede llegar a motivar, el otro 50% no. Y si queremos ver realmente cómo nos fue en esa tarea de motivación, es de alguna manera algo decepcionante o algo que no podemos llegar a medir el éxito. Y si vamos a medir el éxito de la motivación en función al resultado de lo que otros, cómo otros responden, siempre vamos a estar poniendo la vara en una zona que es lo que llamamos la zona de no control. Es decir, una zona en la cual no sabemos cómo pueden reaccionar. Lo que sí podemos hacer, es, como dice ahí, hacer que crear un contexto para que la gente tome la decisión de motivarse. Yo a veces pienso como que la motivación es algo tan interno, tan interno, que uno no puede llegar, digamos, ahí hay una barrera personal, digamos, que es el cuerpo, y es como si fuera un calefactor donde tiene una válvula que está en piloto, y con lo que uno hace, con lo que uno dice, con lo que uno presenta, con lo que uno responde, con lo que uno da, va generando el mecanismo para que la misma persona vaya modificando y pasando de ese estado de piloto a un estado del mínimo o máximo. Y a partir de eso, a partir de crear las condiciones, es donde empiezan a suceder las cosas, pero es porque la persona tomó la decisión de hacerlo. Y esa decisión es puramente de ella, de esa persona. Fíjate en el siguiente slide, donde se muestra que, fíjense, el nivel de éxito en un proceso de generar motivación en un equipo es función de la capacidad que tengan ustedes para influenciar dos factores: la decisión personal de la persona de querer hacerlo y la calidad del contexto. Es decir, cuanto más puedan influenciar ustedes esa decisión personal, mayor va a ser la motivación de la persona. Y a la vez, cuanto mayor sea su influencia para modificar el contexto, y cuando digo contexto es quizás a veces el cómo se toman decisiones en la empresa, qué cantidad de recursos tiene una persona a disposición. Y les pido que se pongan ustedes por un momento en situación de liderazgo, ¿sí? o de gerencial. No lo vean en esta presentación desde el lado cómo hago yo para motivarme, porque como valor agregado lo van a entender, ¿sí? Pero piensen, yo parto de la premisa de que ustedes tienen la responsabilidad de liderar a un equipo, motivar, no al equipo, pero sí, digamos, desde el liderazgo tienen esa responsabilidad de hacer que la gente haga cosas y ustedes son responsables también por esos resultados. Entonces, desde ese lugar, desde esa plataforma de liderazgo, todo lo que ustedes pueden hacer para influenciar la decisión de la persona para que decida motivarse y la calidad del contexto va a ser bien positivo y va a impactar en el nivel de éxito en ese proceso. Y si ven ahí hay una multiplicación, DP, el anterior, perdóname, DP por CC, ¿no? Es decir, la decisión personal por la calidad de contexto. Les pongo una multiplicación porque a lo mejor hay mucha gente de recursos humanos acá, pero recuerdan en matemática cuando nos decían que uno de los factores es cero, ¿qué pasaba con la ecuación? Daba cero. Entonces, exactamente. Entonces, si no podemos influenciar la calidad de contexto, la persona toma la decisión, pero el contexto no ayuda, y como vamos a ver, por ejemplo, ¿qué hacemos a una persona que se quiere motivar? Le ponemos una persona realmente apática, una persona, digamos, que no suma, que no agrega al equipo, que realmente es una persona tóxica, una persona que realmente no aporta. Ese contexto no motiva. No te motiva a vos, no me motiva a mí, exactamente. Es decir, la gente, por ejemplo, talentosa, le encanta rodearse de gente talentosa. Entonces, si nos rodeamos de gente más corta, más vieron esa gente como que abandonó el barco hace 10 años atrás. El cuerpo sigue en las organizaciones, pero la persona abandonó el barco hace mucho tiempo atrás. Bueno, ese es el contexto del que hablo, de que habría que hacer algo, habría que influir en quien sea o con quien sea para que eso no suceda. Y si crea un contexto bárbaro, realmente hay hasta lo que pueden haber hoy en día en algunas algunas organizaciones para que la gente se motive, ¿no? Digamos, vamos a hablar desde un bonus hasta una mesa de ping-pong para que la gente juegue, pero si la persona no decide, no está motivada, no decide motivarse porque realmente el trabajo no le termina de convencer, choca contra sus valores personales o genera una fricción con sus valores más profundos, tampoco van a poder hacer mucho. Entonces, la idea es que traten de trabajar en las dos variables, ¿sí? Sabiendo que, fíjense la rueda que está ahí abajo, hay una zona que es la zona del medio, llamémosla la zona de control, una zona que realmente ustedes pueden manejar, es decir, en una situación de supervisión, en una supervisión en un tema gerencial, sabemos qué cantidad de quizás de vacaciones extra podemos llegar a darle a una persona, en qué medida le podemos decir que sí, que salga del trabajo una hora antes para ir a hacer un trámite personal. Toda esa, la primer círculo esencial, el que está en el core, el que está en el centro, eso es lo básico que pueden hacer. Ahora, donde empieza realmente a moverse la aguja y que realmente la gente empieza a sentirse más motivada, es en esa zona de influencia. ¿Mm? Ahí es donde pasan las cosas, ahí es donde quizás ustedes no tienen toda la autoridad que necesitarían para poder tomar una decisión, pero tienen que influenciar a un tercero para poder conseguirla. Yo te podría decir que es práctico, es una moda y está muy bien los viernes a la tarde no trabajar, hacer lo que se llama un viernes flexible, trabajar hasta el mediodía, ¿sí? Uh-huh. Y vos estarías de acuerdo en que eso sería motivante para muchas personas que buscan tener más tiempo con su familia. Bueno, eso no es fácil de vender internamente en las empresas. Uh-huh. Alguien, de alguna manera, alguien tiene que influenciar a alguna otra persona para que eso suceda. Y a veces hay que venderlo muy bien. Hay gente que necesita entender hasta el retorno de esa inversión en tiempo. Entonces, sin influencia cuesta mucho. No es tan automático. ¿Sí? Pero recordemos, y esto es fundamental, y esto genera, la verdad, mucho desgaste de energía en las organizaciones y en la persona, en cada uno de nosotros. Trabajar en la zona de no control. Como su nombre lo indica, la zona de no control es esa zona en la cual vamos a querer vender alguna idea, tratar de influenciar aquella cosa, aquella persona, aquella área, aquel sector de la compañía que realmente es, a ver, no se deje influenciar, no hay caso. Son a veces, yo digo que hay que decidir qué batallas hay que pelear en las organizaciones, porque no se pueden pelear todas, tampoco se pueden ganar todas. Y pareciera que hay gente que la verdad trabaja en contra, ¿no? De la mejor intención. Pero bueno, está, es la realidad, es lo que hay, con lo cual hay que ser muy inteligente para hacer lo máximo que puedo en esa zona de influencia, influenciar quizás a un sector, a una persona, a un líder de opinión, a alguien que realmente cuando dentro de una empresa abre la boca, el resto lo escucha. Y desde ahí, desde ese lugar, tratar de hacer la mejor influencia.
Perfecto. ¿Pasamos a la siguiente, Alejandro?
¿Cómo no?
Ahí estamos.
Y fíjense, ahora, desde esto que decimos, bueno, hay que motivar, de alguna manera, ¿cómo motivo a mi gente? Yo diría, si ustedes quieren hacer eso, que es motivar a la gente, lo primero que tienen que hacer desde su lugar, en esto de para que la gente justamente tome la decisión de motivarse, es apelar a tres factores que son importantísimos. Y esto es algo que les recomiendo que lean a Daniel Pink, que realmente tiene este libro y muchos otros sobre motivación. Y habla sobre tres factores que son los que realmente hay que trabajar. Miren, a veces van a ver que muchas de las cosas que decimos es mucho de sentido común, pero no necesariamente son de práctica común. Exacto. Y ahí está la diferencia. Es decir, esto es, bueno, es más de lo mismo. Puede ser, pero la gran diferencia está en cuando uno lo aplica, cuando uno lo hace, cuando uno se equivoca, cuando uno aprende, cuando uno lo transfiere. Ahí está el gran aprendizaje. Entonces, él dice que hay tres factores. Sentido, maestría personal y autonomía. Pasa a la siguiente. Mira, el sentido tiene que ver con que la gente pueda entender por qué debería trabajar aquí. Normalmente uno dice, ¿y por qué? ¿Y porque necesito la plata? También puede ser. Pero más allá de eso, más allá de eso, porque todos lo necesitamos y está claro, hay hoy en día hay una necesidad. Necesidad en muchas personas, muchas más de lo que uno cree, ¿no? Es decir, que cuando eso que es lo económico está satisfecho, la gente dice, bueno, ok, ¿qué más hay acá? Conozco gente que se ha ido de algunas empresas, tabacaleras, por ejemplo, porque decía, yo no estoy preparado, de alguna manera, para hacerle mal a la gente. Es decir, si uno no entiende realmente esta parte, es decir, cuando uno le da sentido al trabajo de una persona, le está diciendo, vos valés, vale el trabajo que haces. Quiero que entiendas la contribución de tu trabajo a los objetivos de la empresa. Quiero que entiendas la conexión entre tu performance y la estrategia que hablamos a principio de año. Quiero que sepas que yo lo que haces lo valoro y por eso lo pago. ¿Sí? Y estas señales tienen que ser consistentes. Tiene que haber una consistencia acá. Y cuando la persona empieza a entender que tiene sentido, y te ha pasado, y me ha pasado seguramente, todos hemos estado en algún momento en una organización donde decís, esto es parte mía. Será el objetivo de la empresa, pero acá estoy yo. Acá tengo mucho para agrandar y para sumar. Y esto, yo soy parte de esto.
Esto también. Es por... Sí. Perdón, Alejandro. No, digo, cuando sentimos que la empresa o sus objetivos están aportando a nuestros objetivos personales también.
Sí, es que ese momento, para mí es tan importante ese momento de fijación de objetivos, que no solamente es fijar objetivos, es calibrarlos, es sintonizarlos, es co-construirlos. Pero otra vez, estamos en una etapa a veces muy inmadura todavía, y he transitado por muchas organizaciones, y en realidad es, a veces se da este diálogo, vamos a fijar objetivos, poné lo mismo del año pasado y agregale un 20%, parece ser eso, en otros la parte, eso y en resultados, está clarísimo el mensaje, acá lo que importa son los resultados, cómo lleguemos ahí quizás no es tan importante. Cuando uno empieza a hablar de los valores o las competencias que se necesitan como para poder llegar de una manera ética, de una manera inteligente, de una manera efectiva, de una manera sana, que llene de orgullo a esos objetivos, ese diálogo cuesta más. Esa conversación, que era una conversación de ida y vuelta, se convierte en una conversación difícil. Difícil con el empleado, difícil con mi jefe, pero esas son las conversaciones que hay que tener, donde se aclara el sentido. Fíjate que hacemos muchas exit interview, pero no hacemos stay interview. ¿Por qué claro. te quedas? ¿Por qué te quedas? ¿Por qué estás? ¿Sí? Esa que no hace falta hacerla cuando la persona se va, es a cada rato. Entonces, este sentido de eso se trata, bien importante. La otra, el otro factor, la maestría personal, es... A ver, acá hay algo que yo suelo decir en los workshops, creo que ya me lo han escuchado al cansancio, pero me acuerdo que analfabeto, ¿quién era un analfabeto en el siglo XX?
El que no sabía leer y escribir.
Exactamente. ¿Y analfabeto en el siglo XXI quién es?
Ya es más complejo, ¿eh?
Es más complejo, pero hoy analfabeto en el siglo XXI se llama a aquella persona que no es capaz de desaprender con la misma velocidad con la que aprende.
Mirá.
Entonces, a ver, si yo voy a estar en un trabajo, quiero aprender, seguro, pero por favor, quiero también ajustar, maquillar, evolucionar mis técnicas, quiero desaprender algo para estar realmente, si no por delante del cambio, que es dificilísimo, al menos estar a la par en lo que sea, en lo que haga, sea un software nuevo, sea una máquina nueva, sea como se lidera un equipo, en este tipo de cosas. Entonces, aquellas empresas que te enseñan a pensar diferente, a pensar creativamente, a hacer un salto cuántico en cuanto a tus modelos mentales, crean un valor para la persona bien importante. Por eso la maestría personal, lo que la persona esté sumando a su bagaje de conocimiento, que a la larga después lo sumamos al currículum, ¿sí? Pero a la larga lo llevamos puesto, te lo llevas en la vida puesto eso, porque muchas de las cosas que se aprenden en las empresas obviamente se replican en la vida. Y la tercera, autonomía. Otra vez, esto parece básico. ¿Qué se espera de mí? Y bueno, tenés ahí tu descripción de puesto, agárralo, ahí está todo. No, ¿qué se espera de mí desde otro lugar? Es decir, se espera de mí que sacuda un poquitito el status quo de la organización, o porque yo el mismo objetivo lo puedo lograr alineándome con la manera de hacer las cosas, como se vienen haciendo normalmente, o lo puedo hacer intentando sacudir algunos paradigmas más arraigados. Entonces, que la gente entender, a ver, no, se espera de vos que ya que venís, digamos, con una preparación, venís con un MBA y traigas ideas nuevas. Y ojo, que esas palabras, por ejemplo, generan un entusiasmo, una motivación que puede durar toda la carrera o puede durar poquísimo. Porque cuando la persona empieza a querer hacer los cambios, empiezan a ver que hay cosas que están construidas, pero que están arraigadas, pero terriblemente. Entonces, entender continuamente qué se espera de la persona, qué fortalezas tiene, cuáles puede poner en juego, eso también es importantísimo. Y se espera de mí ahora, cuando pueda, los tiempos, ¿sí? Es decir, a mí algunas veces me han dicho que soy creativo, ¿no? En recursos humanos. Y también he escuchado a alguien que dijo, bueno, párenlo un poquito, porque es como que va muy rápido. Entonces esa alineación, digo, pero no era que queríamos generar una mística nueva, generar algo nuevo en la organización. Sí, pero para no tan rápido, no tan fuerte. Entonces esto de saber qué se espera de uno es importantísimo.
Exacto. Bien, Alejandro, y otra de las preguntas que han surgido es si hay algún marco metodológico que se esté usando para saber a quién motivar.
Bien, a quién motivar. Mirá, después de haber leído muchísimas teorías sobre esto y haberlo visto en la práctica, a veces conviene pensarlo de esta manera, pensar como que, y a lo mejor los oyentes pueden definir y podemos llegar a 10 grupos diferentes, pero a modo de síntesis, a modo de hacerlo entendible y manejable, quisiera que pensemos en tres grupos de personas. Vamos a llamar grupo 1 aquellas personas que están comprometidas. Y llamo comprometidas esas personas que están impulsadas por sí mismo, es decir, están energizados por algo que realmente les gusta hacer. Es decir, esta palabra en inglés es engaged, ¿no? Suena muchísimo, engagement. Y podemos definirla como aquellas personas que demuestran una conexión emocional positiva con la organización. Pero surge tan de adentro realmente, como que se mimetiza. Hay una simbiosis, como vos decías, entre lo que la persona quiere hacer, sus objetivos, y los que bajan de la organización. Alguna vez me pasó, por ejemplo, para hacerlo bien claro, y lo leías en el currículum, implementar un programa de excelencia en ventas en toda la región. Y yo decía, no puede ser más a gusto con lo que yo quiero hacer, con lo que yo me quiero dedicar, digamos, ¿qué es esto? A la larga, fíjate, años después, es esto. Entonces, imagínate cómo salió eso. Cómo salió eso en ese momento, el grado de entusiasmo, de compromiso, de logro, si lo manejamos en términos de proyecto, cómo salió dentro del proyecto, dentro del presupuesto. Entonces, hay cosas, hay que poder entender. Yo creo que alguien que estuvo más arriba y vio, en ese caso, digamos, fortalezas con proyectos, y pudo hacer ese match, salió ganando, pero lejos, ¿sí? Ganó a la persona, ganó la organización, gané yo, ganaron los asistentes, ganaron todos. Entonces, este grupo que a decir verdad, no abunda en las organizaciones, está, ¿sí? Hay que identificarlo, está, ¿sí? Está otro grupo también, el grupo 2, el grupo de personas motivadas, que son geniales, ¿no? Es decir, son personas que tienen una motivación extrínseca, es decir, decime qué hay, hay una promoción, hay un premio, hay plata, hay vacaciones, tengo acceso a hablar con el presidente, tengo 2 días más de vacaciones, tengo una oficina nueva que mira hacia el jardín, una cochera, algo tienen que realmente mueve, y esa llama que decíamos de mínimo a máximo, la despiertan en la medida en que aparece ese motivador, esa recompensa, ¿sí? Muchas veces la persona del grupo 1 le pasan las dos cosas, le pasa que está comprometido porque también encontró esa recompensa, entonces pasan las dos cosas. La única diferencia con el grupo 1 es que si desaparece la recompensa, el compromiso sigue. En el grupo 2 simplemente desaparece la recompensa, logran el objetivo a fin de año y hasta tanto no aparezca otro objetivo, otro desafío, están ahí, están esperando. ¿Sí? Y también están estas personas que tienen, complacencia, llamémoslo, con el status quo. Es decir, personas que no sienten sentido de urgencia. Personas que, por alguna razón, ya no tienen ganas de seguir dando ni lo mejor de sí, ni lo mejor que pueden dar. Entonces, tampoco confían en la recompensa. En el corto plazo, en el largo plazo, a lo mejor se sintieron defraudadas, decepcionadas por alguna situación en particular, y se quedan como sin energía. Sí, ojo que cualquiera de nosotros puede haber estado ahí, ¿eh? Es decir, vos, yo, digamos, cualquiera en determinados proyectos, porque algo que es importante decir es que no todos estamos en grupo 1 para todos los proyectos y todas las tareas en las cuales estamos involucrados. Lo importante es que podamos determinar dónde estamos para cada uno de los proyectos y tareas y objetivos los cuales estamos encarando, en qué grupo estamos, ¿sí? Si estamos motivados, nos está faltando una motivación, tenemos que influenciar a alguien para pedirla, tenemos que conseguirla. Yo podrás ver, digamos, que una de mis grandes motivaciones y esa recompensa cuando estaba en ese grupo 2 era aprender. Mientras yo aprendiera, me podían decir, pero a ver, tu salario no se va a modificar en los próximos 3 meses, 6 meses... Ok, no importa, ¿puedo hacer un curso de 5 días en el exterior? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Sí, podés. Ok, y ahí ya estaba mi motivación plantada. Era lo que yo necesitaba. Y eso alentaba el compromiso. Pero alguna vez también estuve en medio de una fusión, una adquisición, esos momentos difíciles donde realmente uno no sabe bien para dónde correr, porque se habla de fusiones, se habla de despidos, se habla de dobles posiciones, y uno está medio perdido, y a lo mejor cae en ese nivel de complacencia. ¿Sí? Entonces, lo importante es no quedarse ahí, si uno sabe que está en ese sector, no quedarse ahí, y moverse rápido a alguno de los otros dos. Encontrar mucho pasa por encontrar la propia automotivación.
Bien.
Es decir, si lo resumimos, tenemos a la persona que no está ni comprometida ni motivada, es decir, con un alto grado de apatía. Y para llevártelo, Mariana, a un caso concreto es, si yo tengo un colega de trabajo y yo veo que yo estoy trabajando mucho y me quedo 2 horas más y llamo al cliente para ver cómo le fue con el producto y el cliente me llama a mi celular un sábado a la mañana y realmente muestro un compromiso realmente con la empresa, con la marca, con el producto, porque realmente lo creo. Y al lado tengo una persona que realmente uno se da cuenta, le dice al cliente promesas que no se pueden cumplir, y se compromete de más, o miente, o no llega a los objetivos. Y al final del día, vos, que sos nuestra jefa, a los dos nos das el mismo... la misma palmada en el hombro, nos das la misma recompensa o el mismo bonus, yo me canso. Digo, claro. En realidad, ¿para qué vale? ¿Para qué tanto esfuerzo? Si a la larga no pasa nada si hago algo más y a él tampoco lo echan o algo menor, pero algo, sí, o una disciplina, algo, por no hacerlo. Entonces, la apatía es terrible, terrible. Sí. Entonces, como líderes, uno de los primeros, principales elementos que atenta en contra la motivación es esto, tratar a todos por igual. Sí. Entonces, este grupo, cuidado. La siguiente...
Mensajes claros, ¿no es cierto? Aprobación, desaprobación, claramente, por tu compromiso.
Exactamente, y en el momento, porque si vos me decís, Alejandro, la verdad, vení, quería hablar con vos. Aquello que hiciste, ¿te acordás? El 16 de febrero de este año, no me gustó. Y yo digo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Cuándo? ¿16 de febrero? ¿Qué sé yo? ¿Qué pasó el 16 de febrero? Yo ya me olvidé. No tiene impacto, no tiene fuerza. Pero claro, si yo realmente le levanto la voz a un cliente y vos me llamás a tu oficina y me decís, explícame qué es lo que acaba de pasar, por qué lo hiciste, qué querías conseguir, te diste cuenta si hiciste algo mal, qué harías diferente la próxima vez, qué aprendiste. O sea, me haces todas estas preguntas, yo, está bien. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo levantar el tono que no levantarlo. Manejar con diplomacia que no manejarlo. Entiendo la diferencia. Entonces, por eso decimos, tenemos gente que está... Recuerden, puede ser un juego de palabras, pero no es tanto. Fíjate acá, comprometidos con algo. Pasa a la siguiente. Motivados por algo y ambas cosas en acción. Pongo esta imagen de Sebastián Krismanich, la medalla de oro olímpica en taekwondo de acá de Argentina. Uh-huh. Porque imagínense, sí, a esta persona, está comprometida con el país, imagínense este caso, comprometida con el proyecto de ir a una olimpiada, sí, habrá entrenado muchísimo, está comprometido con dejar bien al país, con esa deuda que uno tiene con su propio coach, con los compañeros, con sus alumnos, con la organización, sí, compromiso enorme. ¿Motivado por algo? Lo tiene en la mano.
Claro.
¿Sí? ¿Está? Entonces, este es el perfil que tenemos que tratar de encontrar en las organizaciones. No ni los comprometidos ni los motivados, porque si tuviéramos que hacer un porcentaje, yo diría que 2 de cada 10 personas podrían estar motivadas por sí mismas. Si vamos al último informe de Gallup, nos dice que el 70% de las personas en Estados Unidos no quieren ir a trabajar los lunes a la mañana. El 70%, así que a lo mejor estoy siendo generoso con este grupo, pero esta gente sabe que son buenos, están motivados, tienen una llama interna enorme, con lo cual saben que valen mucho. Y si vamos a confiar en el destino de nuestra organización, en estas 2-3 personas, creo que no lo vamos a poder lograr. Es decir, estas personas están muy tentadas por proyectos, por cosas, con lo cual no solamente los comprometidos necesitamos las personas que sean tan motivadas por algo. Inclusive, si empezamos a hacer un juego de palabras, hasta las personas motivadas pueden estar motivadas por una causa. Uh-huh. Y no necesariamente por una recompensa. Pero en principio, encuentren esas dos personas y tratemos de sacar a las personas que están ahí abajo.
Exacto.
Y recuerden esta tríada que es clave, porque las personas van a estar todo el tiempo mirándolos a ustedes como gerentes, como líderes, como referentes. Tres cosas que tienen que mirar es, de una persona, valor, potencial y resultados. ¿Qué significa esto? Fíjense que el nivel, digamos, de valores, hasta dónde viven los valores de la compañía, qué tanto potencial tiene para acceder a nuevas posiciones de responsabilidad en el corto, mediano plazo, y qué tanto resultado está logrando. Eso, desde recursos humanos, y acá me pongo un poquito del mi ex sombrero desde alguna vez, son la tríada que de alguna manera le da un valor a la persona. ¿Sí? ¿Qué tantos valores, qué tantos resultados, pero qué tanto potencial también? Fíjate en la siguiente. Imagínense, esto tendría que ser casi un ejercicio donde se hace, en muchas empresas se hace, pero en otras no. Y nuevamente digo, imagínense si uno ve en esta matriz de 2x2 cómo hay gente, por ejemplo, que vive, tiene valores muy altos, y digo valores muy altos como el respeto, el compañerismo, la orientación a resultados, realmente tiene ganas, tiene muchos valores que comparte con la organización, el cliente, lo más importante, pero imagínense bien arriba, valores altos, resultados bajos. ¿Bien? Es el primer tic positivo de arriba, a la izquierda.
Sí.
Ven ahí, ¿qué vemos ahí? Alguien que tiene, realmente es el mejor amigo, es el amigo del grupo, es el que presta su casa para la quinta de fiesta fin de año, es el que realmente nos espera los lunes y vamos a comer todos juntos, es el que realmente presta la información, comparte la información, la abre, va, viene, realmente muestra muy buena predisposición, pero no está alcanzando resultados. Y yo le pongo un ok a ese perfil y se lo pongo principalmente porque es alguien que quizás con un poco de coaching, de preguntarle qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está faltando, podría llegar a ser mucho mejor. Están los valores, está la materia prima, vamos a ver qué le pasa.
Bien.
Si nos vamos al cuadrante a la derecha, personas que realmente viven altos valores y altos resultados, ya nos imaginamos, gente que realmente vale la pena y vale la pena cuidarlo. De ahí vamos para abajo y tenemos gente que tiene altos valores, altos resultados y bajos valores, ¿sí? Acá es donde yo pondría un terrible signo de pregunta y de precaución y sonarían todas las chicharras de warning, ¿no? Digamos, precaución acá, porque son personas que realmente consiguen resultados, pero a costa de lo que sea.
Es peligroso.
Son peligrosos. Pero está lleno en las organizaciones de esto. Esta es la cuestión, ¿no? Es decir, y uno dice, ¿pero por qué sigue esta persona acá? ¿Por qué sigue? La respuesta, y se las doy otra vez de haber estado en quizás en ambiente corporativo, es son funcionales a alguien o a algo. ¿Generan resultado? Bien, generan resultado. Entonces, la confianza es que en un momento va a cambiar, esperamos que en el año no sea tan grande, son esperanzas que en el management muchas veces resuenan, pero la verdad, en mi experiencia yo haría algo urgente con este grupo porque generan un efecto contagio tóxico a veces en los otros, donde dicen, ah, entonces esto se puede hacer, ah, entonces se podía entregar el reporte dos días después, entonces se podía hacer llorar a alguien en el pasillo, entonces se podía, ese tipo de cosas. Y si no pasa desapercibido, pasó. Entonces, eso, ojo con eso, es un riesgo importante. Y por otro lado tenemos la gente que sí, tiene valores bajos, es decir, que el fin justifica los medios, como sea, y los resultados también son bajos. Ese cuadrante es ese que Jack Welch, el CEO de General Electric, decía, hay un 5% de gente que tiene que quedar afuera todos los años en las organizaciones. ¿Sí? Es ese 5%. Le hacemos un bien. La verdad, los liberamos de esta carga que se viene en esta empresa. Y nos hacemos un bien a nosotros mismos. ¿Sí? Pero hay que tomar esa decisión. Hay que tomarla. Entonces, en el siguiente slide vos ves que los valores ya están. O sea, supongamos que los valores ya están. Ahora vamos a analizar potencial y resultados. Entonces, las 9 personas que vamos a ver acá, las 9 son personas que viven los valores, es decir, que generan buen ambiente de trabajo. Pasar lo siguiente, así le vemos las caras. Los tengo ahí segmentados, 3A, 3B y 3C. ¿Sí? Entonces, acá también tenemos a las personas, a los grupos A, y a esto voy. Hay que entender quién es quién en la organización, porque uno de los principales errores que cometemos es pensar que la gente se motiva por aquello que me motiva a mí. Y eso es un error enorme. Me acuerdo en una organización cuando tuvimos que presentar un premio a operarios de una planta, lo quisimos llevar a un hotel 5 estrellas de premio. Pero 5 estrellas, casi 6 estrellas, ¿no? Aparte, medio extraño. Y me llamó a mi oficina esta persona y me dice, Alejandro, digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás contento? Y dice, no, me complicaste en la vida. Porque mi mujer no sabe qué ponerse esta noche.
Claro.
Para ir al hotel. Y ahí me di cuenta, digo, y a lo mejor a mí me hubiera gustado ir a ese hotel, pero no a él. Y le digo, ¿qué te hubiera gustado que te regale? O que te regale, después te lo ganaste. Y me dice, quizás una cena en el mismo lugar donde conocí a mi mujer hace 20 años atrás. Volver a ese mismo lugar y pasarla bien ahí. Y digo, ¿qué cosa, no? Decir, y tal cual, digo, andá, pasala bien, olvídate de la cuenta, llevá a tu mujer, hacela sentir como una reina, y vos olvídate. Y fue feliz, o sea, le encantó eso. Entonces, este es el tema, entender qué es lo que motiva a cada uno, ¿sí? Y en este caso, a los jugadores A, que los ves ahí, que tienen resultados medianos, tienen mediano potencial o alto, básicamente a ese grupo lo que más lo motiva son aprender, proyectos, desafíos. Hay mucha gente donde la certeza es la necesidad básica número uno. No, este grupo no, este grupo quiere de alguna manera desafíos, algo que lo lleve más adelante, que lo haga crecer, que lo lleve a que pueda encontrar la mejor versión de sí mismo. En el grupo B tenemos ahí al muchacho oriental, tenemos a la chica que se está comiendo las uñas y al otro muchacho, la que está enojado. Ahí tienen resultados intermedios y otra vez cada vez que digo, yo cuando quiero ver a una persona, lo primero que hago es miro al jefe, miro al superior inmediato. Esta es la persona que puede sacar lo mejor de esta gente o puede dejarla ahí de por vida. Entonces, a veces no es tanto que digo, la persona no está motivada, la persona no está dando lo mejor, no está consiguiendo resultados. No, lo que yo quiero hacer es ver y ver, pero muy de cerca también a esa persona. Yo a veces digo que, a ver si vale la imagen, quiero que se me quede el ADN debajo de las uñas del jefe. O sea, quiero entenderlo, quiero estar ahí, quiero ver qué es lo que está haciendo con ese grupo. Porque, volvemos otra vez al famoso resultado y conclusión de Gallup, cuando decía que la gente deja a los jefes y no a las organizaciones. Entonces, acá también, ¿sí? En ese grupo hay por hacer. Hay que moverlos, hay que moverlos para arriba rápidamente, ¿sí? Porque la gente que tiene bajo potencial es gente que ayuda a mover la rueda y es fundamental también, ¿eh? No nos creamos que solamente los talentosos son los que realmente te llevan la compañía adelante, sino yo considero personalmente, yo Alejandro, que cada persona tiene un talento que hay que ayudar y esto otra vez, crear el espacio para que la persona lo pueda demostrar. Y en ese match está la diferencia.
Hay personas que son muy felices en un puesto en el que saben que no van a poder crecer de allí, pero están felices ahí y hacen un aporte muy valioso.
Sí, y están muy felices. Yo solamente ahí abriría una especie, digamos, de precaución al oído, les diría, asegúrate de que estás evolucionando, de que estás creciendo, de que estás leyendo, de que estás estudiando cómo esta máquina, no sé, se va a hacer digital el día de mañana o cómo puedes mejorar este proceso, es decir, que sigan aportando valor porque esa felicidad puede ser de corto plazo. Estamos hoy acá, pero no existe tal cosa o se está disipando muy rápido la zona cómoda. Entonces, yo estoy cómodo porque tengo a mi jefe, tengo a mi equipo y tengo esta máquina que manejo y aparte tengo esta información que es clave. Olvídate, esa información se va a subir a un cloud, se va a subir a la nube, tu jefe lo van a llevar a abrir una sucursal en San Petersburgo, tu equipo ya no va a ser quizás el que era, y esa máquina quizás queda obsoleta. Con lo cual, ojo con esto, estamos en tiempos muy rápidos y no, yo no condicionaría a veces la felicidad a lo que estoy haciendo hoy, ¿sí? Es decir, contento de hacerlo, pero siempre mirando un poquito más allá. En el primer momento en el que tiraste el ancla, ahí estamos perdidos. Y bien,
¿Avanzamos?
avanzamos.
Perfecto. Otra pregunta que me parece es muy importante. ¿Tiene algo que ver mi motivación como líder con la de mi equipo?
que todo que ver, todo que ver. A ver, por eso digo, acá hay dos cosas. Sí o sí. Nos guste o no nos guste, estamos donde estamos por las decisiones que hemos tomado. Es decir, tenemos el equipo que tenemos, podemos haberlo heredado, pero sin embargo, al cabo de un tiempo, nos pasa estas dos cosas. Somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Y pasa por nosotros poder entender lo que estamos modelando. La gente nos está mirando más de lo que creemos, mucho más de lo que creemos. Hay gente que está tratando de encontrar su camino, gente que está tratando, digamos, de encontrar modelos. Faltan líderes, personas que se hagan cargo, no solamente de problemas y de liderar cambios, personas que con el ejemplo, por suerte hay, y muchos, pero aún faltan más, que puedan decir, okay, frente a una situación de crisis, frente a una situación, se puede hacer esto, se puede hacer esto otro. Si viene un cliente, por ejemplo, en un hotel, imagínate, y viene un cliente y la persona del front desk le dice, usted consumió una botellita al frigobar, ¿no? Una botella de agua. Y el huésped le dice, no, no. Sí, sí, pero aquí figura que usted consumió una... No consumí. Pero acá tengo el reporte de la persona de limpieza que me dice que usted consumió... A ver, si no podemos... Esta sensación, esta situación que se da, si no podemos darle a la persona, a la autoridad, para que decida directamente, al segundo que la persona dice, no consumí, quédese tranquilo, entonces no habrá sido así, directamente, claro. Esa libertad, la ponemos a la persona en una situación muy fea, pero eso, a ver, ese dilema lo va a tener la persona hasta tanto el jefe le haya demostrado que en una situación similar puede hacerlo. Y muchas veces con el ejemplo puede hacerlo. Entonces, y por eso, nos están mirando, hay que demostrar en cada situación realmente cuál es el comportamiento que queremos que los demás repliquen, porque esto es como los hijos, lo copian. Y lo que hacemos habla, como decía el dicho, habla tan fuerte que no pueden oír nuestras palabras. Entonces, fíjate. Yo, en el siguiente slide, pienso, ¿no? Quiero que ellos estén motivados. De hecho, una vez me acuerdo, un gerente de ventas me dijo, Alejandro, vos que haces estos cursitos outdoor, ahí al aire libre, ¿por qué no me llevas a la fuerza de ventas un fin de semana y me los motivás? así literalmente. Entonces, yo no podía creer. Entonces le digo, a ver, vamos a poner las cosas... Claro, a la gente puedes hacer dos cosas para que esté mejor: o la motivas o le quitas los factores de desmotivación. A veces ni siquiera hace falta motivarlas, simplemente con quitarle factores de desmotivación la elevas mucho, muchísimo. ¿Sí? Entonces, lo que te propongo es que cada vez que pienses, porque cada vez que vos te salís de la ecuación del problema y decís que otro me solucione, como si fuera un auto, solucioname como si fuera un mecánico, solucioname el tema de los neumáticos y tráemelo el lunes, vos te estás quitando el problema. Bueno, vos sos parte del problema. Entonces le digo, te propongo, si querés, vamos el fin de semana, no hay problema, pero vos sos parte de eso. Y el lunes arrancan todos y seguramente lo que se haya trabajado ahí va a sumar. Entonces, yo digo, ¿cómo están ustedes, ¿no? en motivación? Y esto es una pregunta que le hago a la audiencia. Entonces le voy a tomar un pequeño test. A ver. Les voy a proponer a todos acá, en este momento, que agarren lápiz y papel, rapidísimo, si tienen a mano, bien, genial, y puedan evaluarse en el trabajo que hacen, en la actividad que hacen normalmente, ¿sí? En promedio. Si hacen 10 cosas, en promedio, en general. Siendo 1 lo mínimo, mínimo nivel, digamos, de motivación, y 10 máximo, ¿cuánto sentido le encuentran a lo que hacen? Es lo que explicamos antes, cuánta conexión encuentran entre lo que ustedes hacen y los objetivos, es decir, qué tan importante piensan que son ustedes en el eslabón productivo de la empresa. Que hagan lo mismo con autonomía. La autonomía tiene que ver también con en qué medida sienten que están manejando bien sus tiempos, porque tiene que ver con cuánta capacidad y cuánta posibilidad tengo yo para manejar los tiempos, asumir riesgos y tomar mis decisiones con autonomía, y en qué grado, en qué medida me siento en control de mi vida, en este balance entre la vida personal y la vida laboral. de 1 a 10. Y la tercera es maestría personal. Díganme en qué nivel se encuentran, a nivel, digamos, de cuánto están aprendiendo en lo que hacen y en qué medida piensan que están utilizando sus fortalezas y en qué medida piensan que están normalmente a la altura, si están a la altura del desafío. Es decir, cuánto están aprendiendo, cuánto piensan que están a la altura del desafío y cuánto piensan que están utilizando sus fortalezas. Si hacen un promedio de eso, debería salir la maestría personal. ¿Sí? Hagan una multiplicación. Pasar al siguiente slide. Ponle que hubieran puesto 5, 6 y 8. Y eso da 240. ¿Cuál es el máximo valor que deberían conseguir ahí? 10. Por 10. Por 10, 1000. La prueba ácida acá es, ¿el valor que consiguieron es menor que 500? Fíjate el siguiente slide. Puede haber salido, me gustaría escuchar después, y si quieren coméntenmelo, los números, los valores. 240, 180, salen números rarísimos, 172. Pero la pregunta es, si sale menos de 500, mira, dale clic. Se están llevando de esta webinar un llamado para despertarse. Un wake up call para todos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que yo bucearía, pondría en jaque, de alguna manera, el sentido, la maestría personal y la autonomía con la que me estoy manejando. Porque lo que están mostrando a la gente no es exactamente algo que realmente esté quizás motivando mucho. ¿Sí? Ahora.
Digo, ¿un líder debería estar por arriba de 500 para que el equipo levante, no es cierto?
Sí, por esto que decimos que están mirando. Es decir, puede ser que a lo mejor encuentran, a ver, recién empiezan a trabajar y realmente el contexto también tiene algo que ver, ¿no? Es decir, si es el primer día, la primera semana de trabajo, todavía no le encuentran sentido, quizás todavía no le encuentran, no conocen muy bien los tiempos, no tuvieron tiempo de aprender algo más allá de lo que te enseñan y estás escuchando, eso es a la semana del trabajo. Pero si ya hace tres años que estás en trabajo, o ya pasaste los 10 años de trabajo, fíjate, porque a lo mejor es necesario volver a reinventar el trabajo, encontrar la versión 2.0 de tu nuevo trabajo. Y esto yo me acuerdo, en mi equipo solía decirlo, a ver, tenemos que hacer estas 10 cosas, tenemos que hacerlas porque vienen de casa matriz. Estas hay que hacerlas sí o sí. Pero, a ver, inventemos algo, inventemos una especie, digamos, de universidad corporativa. A ver, vamos a crear algo que realmente no nos incentive. Y esto se pueden crear, esas cosas. ¿Sí? Si el tiempo me está consumiendo y no tengo tiempo realmente como para hacer otras cosas, tampoco voy a estar rindiendo. Y si yo quiero que la gente dé lo mejor de sí y haga esa milla extra, no quiero que me vea y diga, ¿qué, para terminar como vos?
Exacto.
Si piensa eso, digo, ¿cómo voy a motivarlo? ¿Cómo voy a lograr que la gente haga algo más si yo soy el referente y esto es lo que ve? Y no le transmito exactamente lo que yo quiero que haga. Entonces, prestemos atención. Y felicito a aquellos que están por encima de 500, porque realmente, digo, pongan tercera, pongan cuarta, están mostrando, digamos, lo que hace falta.
Alejandro, otra de las preguntas que recibimos fue, ¿motivo al equipo o motivo individualmente? Esta es, la verdad, importante para ver dónde hacemos foco y si hacemos algo global o personalizado, ¿cómo nos movemos?
Claro, claro. Partimos siempre del motivo, ¿no? Es decir, ahora, no me quise meter en uno o en otro, porque hay situaciones donde, digo esto y me meto en el tema de la confianza. Hay veces en que yo necesito hablar con cada persona en particular solucionar algunos temas que son bien particulares de la gente y no tiene efecto si esto lo hago en una reunión de equipo donde somos 15 y les hablo a todos y al que le cabe el sombrero que se lo ponga. Es decir, necesito realmente hablar con cada uno y entenderlo. Entonces, yo haría un trabajo en paralelo. Es decir, conozco bien a cada uno de los miembros de mi equipo, entiendo qué lo motiva a ellos. Recuerden, antes de intentar motivar a alguien, entiendan cuáles son sus impulsores. Y una vez que conocen todo eso, analicen como equipo dónde pueden estar los puntos de conflicto, los puntos de fricción, los puntos de solapamiento, pero también los puntos de sinergia, los puntos donde se potencian. ¿Sí? Eso es un equipo, donde se logra un equilibrio porque uno balancea al otro. Yo siempre digo que yo puedo ser creativo, pero no soy, a veces con los detalles, no soy tan previsor, quizás tan organizado como debería ser o como podría ser, pero me aseguro de tener o tres dispositivos electrónicos para que me ayuden, o alguien que me ayude a hacerlo por otro lado. Entonces, el secreto del equipo, para que el equipo se sienta motivado, es saber primero de que hay talentos diversos, que hay diversidad, que no son todos como yo, no son todos como ellos entre sí, que hay diversidad. Pero lo que une a todo el equipo es esto que estamos viendo acá, el meta valor más grande, que es la confianza. Es decir, puedo motivar a un individuo o a un equipo, pero si no confían en mí, ninguna de las dos cosas sirve. No puedo ni motivar al individuo ni al equipo. No puedo motivar a nadie. ¿Sí? Entonces, la confianza es lo primero que tengo que generar, la base sobre la que tengo que generar y trabajar para poder intentar, en todo caso, lo que decíamos, crear contexto. Imagínense si no hay confianza, ¿no? Si vos me dijeras, Alejandro, quiero que vos vayas a abrir la sucursal de Brasil. Si yo confío en vos, me alegro y potenciás mis ganas de crecer, etcétera. Ahora, si yo no confío en vos, digo, ¿será que Mariana me está enviando a Brasil para sacarme de encima? ¿O me está enviando a Brasil porque piensa que realmente soy bueno? ¿No será que allá realmente quema todo y quiere poner a alguien para que realmente termine de quemarse? O sea, no creo, no confío, y si no confío no se puede, no se aceleran las relaciones ni los negocios. Con lo cual, la confianza es bien importante. Y estos cuatro elementos que veis ahí son cuatro elementos, digamos, para trabajar. En alguna otra conferencia vamos a trabajarlo más en profundidad. En el siguiente slide, aparte de la confianza, lo que quiero que tengan bien claro es que, fíjense esto que quería mostrarles, el líder, el gerente, el número uno, es realmente la persona que tiene es el faro, digamos, de donde se ven todas las demás, las emociones del resto. Si el número uno está de mal humor, y ustedes lo ven que entrando por el pasillo de mal humor, genera eso, contagia eso en el grupo, genera esa toxicidad en el grupo, la gente lo siente y viceversa, entra contento. Ahora, el tema es, no hay nada peor que un líder imprevisible, que no sabes cómo reacciona, que un día está bien, otro día está mal, otro día... A veces más vale decir, bueno, yo lo conozco y sé que está así y ya lo conozco, que alguien que tiene un sentido del humor que sube y baja. Pero es tan importante esto, que fíjense que esa relación de 1 en 10 que ven ahí, significa que el impacto de compromiso de una persona, de un empleado típico, disminuye 10 veces cuando está expuesto a un entorno en el cual se conviven con emociones negativas. ¿Y cuáles son esas 12 emociones negativas típicas? Fíjate el siguiente slide. Insultos, molestia, ansiedad, miedo. ¿Alguien sintió ansiedad alguna vez en el trabajo? Miedo. ¿Sí? Miedo de decirle algo a alguien. Apatía, como decíamos antes, que uno es manipulado para tomar alguna decisión, ¿sí? Y hasta el insulto, y el insulto a veces no es una mala palabra, el insulto es ser ignorado en una decisión. Si yo siento eso, eso es una emoción negativa y eso lastima mi compromiso.
Perfecto, sí, por la experiencia propia, yo a medida que vos hablás, recuerdo mis experiencias en equipos de trabajo, habiendo visto el mismo equipo de trabajo con un cambio de jefe y cómo se da vuelta todo el resultado y todo el comportamiento de la gente adentro, con un cambio de jefe solamente. Por eso es tan importante esa impronta que el jefe aporta al equipo y cómo lo hace sobresalir o cómo lo apaga, ¿no es cierto?
Exacto, tal cual, tal cual.
Y esta pregunta que viene me parecía súper importante porque a mí me ha llegado muchas veces cuando uno trata principalmente con mandos intermedios que necesitan motivar hacia arriba. ¿Cómo se hace para motivar hacia arriba? A veces esto que vos explicabas al principio de el círculo de influencia o ese campo en el que podemos influir, ¿cómo se hace cuando necesitamos influir hacia nuestros superiores?
Perfecto. Mira, y estas son estas cosas que se aprenden a la fuerza, digamos. Se aprenden de haberse golpeado varias veces, ¿no? Pero otra vez, esto todavía está ahí casi en el límite, en la frontera entre la zona de influencia y la zona de no control. Pero como está todavía dentro de la zona, está ahí en el borderline, digamos, yo diría lo siguiente. Recuerden un par de cositas que les voy a decir. La primera es, ¿ustedes saben cuáles son las dos cosas que tienen que saber de toda empresa? Y no me digan la visión, la misión, los valores, a qué se dedica, esas cosas. Que son importantes, sí, totalmente, pero dos cosas son las más importantes que tienen que saber de cualquier empresa, apenas entran y si no las saben, averígüenlas ya, y son, la primera, ¿cómo gana dinero? Realmente, ¿cómo gana dinero? Y la segunda, ¿cómo toman decisiones? No necesariamente lo que la empresa hace es el lugar por donde gana dinero. A ver, McDonald's vende más muñequitos en su cajita feliz que Toys R Us en Estados Unidos. ¿Sí? Hay casas de electrodomésticos que ganan más con la financiación que con la venta de heladera. Es decir, hay un negocio real que hay que entender. Y yo alguna vez me equivoqué también, y al no entender no podés motivar, no podés entender por dónde influenciar hacia arriba. Entonces, esas dos cosas tienen que entenderlas básicamente para poder estar hablando el lenguaje de negocios, el lenguaje del management, el lenguaje financiero, el lenguaje que se necesita para poder influenciar hacia arriba. Ese es el primero. Y segundo, para poder influenciar hacia arriba, recuerden que las empresas, para resumir, buscan tres cosas. Ganar dinero, mejorar la calidad de los procesos o mejorar su reputación. Dinero, calidad o imagen. ¿Sí? Pueden haber alguna derivada más chiquitita ahí, pero en realidad son esas tres básicas. Entonces, el secreto, básicamente, para influenciar hacia arriba, no es, se me ocurrió una idea, ¿por qué no ponemos un metegol? ¿Por qué no ponemos una cancha de ping-pong? ¿Por qué no ponemos plasma LED en el salón del restaurante, así la gente puede ver los partidos del Mundial ahora 2014? ¿Sí? Todo eso son ideas muy buenas, me alegro que sean muy buenas ideas. Ahora, si vos crees que alguien realmente ponga el dinero, ponga la firma para comprar ese televisor, en realidad demostrarle cómo impactaría eso en resultados.
Exacto.
Trata de traducirlo, fíjate alguna variable para traducir eso en resultados. Salgamos, acá tenemos que salir, y esto nos cuesta a la gente de recursos humanos, salir de hablar, y lo lindo que la gente se siente feliz, se siente cómoda y se siente con eso, vamos a estar todos, nos integramos. Hay que hablar de imagen, hay que hablar de competencia, hay que hablar de que lo está haciendo la competencia. A veces por cuestión de imagen, si lo hace la competencia, yo no lo puedo dejar de hacer. Entonces hay que ser pícaro a veces, hay que ser un poco vivo, hay que ser estratega. y hablar a ese nivel.
Y aprender el lenguaje del dinero.
Sí, tal cual, tal cual. Y sabiendo que a veces vos tenés que influenciar a alguien para que ese alguien influencie a otro más. Y a veces en esa escala son 1, 2, 3. Entonces tenés que ser lo suficientemente claro, conciso, asertivo como para mostrar un buen caso que permite influenciar. Exacto. Y acá, fíjense, recuerden esto, que hay algo clarísimo entre estrategia y ejecución. Está la gente. Entonces, cuando vos le hablás a un directivo de que lo que te permite, lo que sea, la idea que vos tengas, es acelerar la implementación de la estrategia, eso va a resonar en su cabeza. Porque es lo que necesitan. Hay libros y libros que hablan de lo que cuesta implementar una estrategia. Entonces, si lo que vos haces facilita ese proceso, tenés muchas chances de poder conseguirlo.
Exacto. Otra pregunta más. ¿Tenés algunas ideas para crear contexto, esto que nos hablabas al principio, que sean posibles de implementar, sean efectivas, sostenibles y además de bajo costo? Si no es mucho pedir.
Flores para todo. No, digo, a ver, el grupo 1, por un lado, el grupo 1, asígnale proyectos, siempre, como le decía, proyectos, desafíos, oportunidades, traten de encontrar ese lugar donde puedan machear la fortaleza de la persona con sus objetivos, ¿sí? Por eso están comprometidos. Y eso es muy típico de cada empresa. Al grupo 2, que están motivados, ellos dicen, show me the money. Es decir, traten de encontrar, si realmente una persona se motiva por que va a ganar 100 pesos de comisión, pero la persona está generando 10 mil pesos, páguenlo, pongan la plata donde realmente la gente está demostrando lo que ustedes quieren lograr. Si realmente para ustedes es el cliente lo más importante, paguen a aquella persona que genera clientes, logra lo mejor del cliente, genera clientes leales. Si eso ya está, porque eso tiene un tope, piensen en más cosas, promociones, carreras, viaje, capacitación, obviamente, como decíamos antes, cosas que a ellos les interesen. Pero ser creativos ahí. Muy bien, y después ahí les tienen estas opciones, tienen un montón de ideas. Les puse las viejitas, las oldies son las más viejitas, las que siempre tienen que estar, y si no las tienen, bueno, son casi un clásico, ¿no? Es decir, no les digo nada nuevo, si digo, piensen en remuneración variable, piensen en capacitación, piensen en hacer una encuesta de clima y dar una buena devolución, una guardería en planta. Hay nuevas que son más creativas, que tienen que ver con todo lo sano, que tienen que ver con la responsabilidad social, tienen que ver con ayudar a la gente desde el lado más humano. Y hay unas que te permiten estar un paso adelante, que ya trascienden, digamos, lo normal y requieren una madurez organizacional importante como para decir, ok, cuando en la entrevista de selección la persona te pregunta, ok, ¿y qué beneficios? Poder decirle, ¿cuáles quisieras tener? Y animarse a responder eso, ¿sí? Un beneficio, por ejemplo, podría ser de entrada. Cuando estamos teniendo, imagínate que vos venís a una entrevista de trabajo conmigo, Mariana, y yo te pregunto, ¿quisieras conocer a alguien de la empresa? Y vos me decís, nadie me lo había propuesto, pero al gerente financiero, me gustaría hacerle unas preguntas. Y yo levanto el teléfono y le digo, Hugo, ¿podrías venir un segundito a la oficina? ¿Te quieren conocer? Y vos de repente llamaste al número 1, al CEO, que ya sabía, por supuesto, yo le había avisado que esto podía pasar, y viene y charla 10 minutos con vos, y te da esos 10 minutos. ¿Sí? Ese tipo de cosas, pero hay que estar un paso más adelante, digamos, pero se pueden hacer.
Buenísimo.
Y se están haciendo, obviamente.
Sí, un montón de ideas como para armar el propio combo y también personalizarlo, como decías, a los intereses de cada una de las personas que están en el equipo, porque a algunos les podrá interesar, a algunas mamás les podrá interesar tener una guardería en planta, y quizás a los operarios les da igual que exista o que no exista, no les representa nada los que están en un autoelevador manejándolo todo el día porque tienen 20 años y no tienen hijos. Entonces, adaptar y personalizar y agregar valor donde el otro encuentra valor, me parece que esa es una clave.
¿Y sabes dónde encuentra mucho valor la gente? Es decir, si yo digo, Mariana, ¿sabes? Te voy a dar clases de inglés. Te voy a permitir que tomes clases de inglés. Vos decís, bueno, qué bueno. Ahora, si yo te digo, Mariana, le voy a dar clase de inglés a tus hijos. La empresa le va a dar clase de inglés a tus hijos. O a tu mamá. O a tu papá. O a alguien. ¿Sí? Si lo que estoy haciendo es llegar más allá del empleado. Es decir, claro, conectarme con la familia. De esa manera, por un lado, la familia está agradecida, pero también está conectada. Hay una familia detrás de la desde la continuidad de la persona para que trabaje. Es decir, son esas cosas, ¿no? Es decir, como truquito, si se quiere, pero que termina impactando en la gente. Piensen no solamente en el empleado, sino en la familia del empleado, lo que le pueden dar. Orientación vocacional para tu hija que está con 13 años, está queriendo saber qué va a hacer, o lo que sea, ¿bien? Pero para la gente.
Perfecto. Bárbaro, Alejandro. La verdad, un montón de ideas y también de conceptos para que podamos entender cómo es esto de el compromiso, la motivación. Me gustó esto de comprometidos con algo y motivados por algo, ¿no? Y que también podamos discernir cuando un empleado está en una posición o en otra, o cuando nosotros estamos en una o en otra de esas situaciones. Es bueno discernirlo y conocerlo. Ahora, Alejandro, en resumen, ¿qué deberíamos recordar de todo esto? Porque muchos conceptos, muchas ideas, yo también las recuerdo, creo que es así, que todo esto está en tu ebook, ¿no es cierto, Alejandro?
No todo.
Al menos estos conceptos principales de compromiso y motivación están allí desarrollados, así que lo van a tener, además de la grabación de este webinar, que van a recibir más adelante, pero decinos en resumen, digamos, cuáles son esos conceptos importantes que deberían quedarnos en mente.
Bueno, tomé 4. Primero, consideren y ajusten ustedes mismos, es decir, la puesta a punto primero es de ustedes, así como hicimos el cálculo recién con ese numerito que les dio, 320, 200, 100, lo que sea. Vuelvan a pensar eso y hagan primero en casa, es decir, puertas adentro, ese primer análisis, ¿bien? Antes de salir a la cancha. El segundo es trabajar la influencia, y la influencia es consecuencia directa del nivel de confiabilidad. Es decir, es muy raro que uno se deje influenciar por alguien que no confía. Entonces, hay pocas posibilidades de que ustedes puedan influenciar algo que ustedes saben que va a motivar a una persona porque está modificando su contexto, ¿bien? Y se lo están diciendo a alguien que no confía en ustedes. Entonces, y la confianza se gana con pequeñas cosas, es decir, honren la palabra, honremos lo que decimos, entreguemos un poco más de lo que la gente esperaba, y realmente seamos consistentes en nuestros comportamientos. Después, tómense un tiempo para conocer a la gente realmente, detectar esos impulsores y después decir, esta persona, no es que la quiero etiquetar, no la desetiqueten, sí, trabajen situacionalmente para lo que quieran. Aquella persona, por lo mejor gastan mucha recompensa en alguien que ya está comprometido y quizás no hace falta. Simplemente con el hecho de que, ahí hay gente, que conozco gente que, no sé, viene de una empresa donde fue tan maltratado, que simplemente con que alguien le dé el espacio para que pueda trabajar es suficiente. Y vos le decís, pero te estaría dando 3 bonus en el año. No le importa a la gente tanto eso. Sí, ya está, yo la verdad me siento bien, tengo un grupo de gente que me apoya, es increíble, me escuchan, lo básico. Y después, no dejen sin esa recompensa, esa zanahoria, como se decía antes, a aquella persona que realmente la necesita, porque va a dar un poco más. Y por último, este es un tema de liderazgo. Si realmente queremos jugar en primera, si realmente queremos dejar una huella, dejar un legado, la idea es que lo hagan, que operen desde ese estado de liderazgo que se necesita para hacer una diferencia.
Esta última
es una reflexión personal para todos, así nos quedamos con eso. La idea es que podamos ayudar a la gente está buscando sentido en lo que hace, más que nunca está buscando sentido en lo que hace. La generación Y está buscando sentido en lo que hace. Es una generación que también está queriendo cambiar el mundo, ¿eh? Cambiar al mundo. Sí. Realmente el otro día en un estudio salió, es decir, vuelven esos viejos valores de querer hacer cosas realmente que hagan mejorar el mundo, la calidad de vida, trascender, pero no necesariamente para eso hay que pasar 20 horas de trabajo trabajando, ¿sí? No es la manera, hay otras maneras, y se están dando cuenta que hay otras maneras de hacerlo, y nos están de repente dando unos golpes de conciencia enormes. Sí, y nos obligan a acelerar ese desaprender que veníamos hablando antes. Así que todo lo que puedan hacer ustedes para ayudarlos a responder para qué están haciendo lo que están haciendo, seguramente, aunque no sea la función, los va a motivar.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Creo que fue muy enriquecedor todo lo que has hablado hoy, todos los conceptos, ayudarnos a comprender, digamos, estas las situaciones en las que podemos encontrarnos nosotros como líderes o a nuestro personal, a cada una de las personas, y comprendiendo esa situación, ver cuáles son esos disparadores para conseguir el compromiso o la motivación de ellos a los objetivos que estamos buscando. Así que me parece que es súper importante. Yo voy a poner esta última diapositiva, que son tus datos, para que cualquiera que quiera contactar contigo puede hacerlo a través del email o celular. Ese celular es de Argentina, así que hay que anteponerle el
54911.
Exacto, 54911 y el número, o a través de Skype, tu blog, el Twitter o tu sitio, donde tenés ahí también los ebooks que has publicado antes. Y también recordarles que a todos los que han estado presentes hoy, les vamos a enviar el último ebook de Alejandro, La motivación es del personal. Así que les pido, por favor, que debajo de la pantalla tienen una casilla de texto, que me envíen por allí su email para que les enviemos ahí mismo el ebook de Alejandro, para que lo puedan descargar y profundizar quizás o repasar los conceptos que hoy Alejandro nos ha expuesto en esta tarde. También vamos a hacer un pequeño bloque de preguntas ahora hacia el final. Mientras ustedes escriben sus preguntas, a mí me gustaría presentarles una pequeña promoción de uno de mis productos digitales. Quienes ya me conocen saben que yo ofrezco formación online sobre calidad en el servicio, y bueno, quisiera siempre en ocasión de los webinars saco alguna promoción para facilitar a todos los que hayan participado el acceso a los productos que les interesen, así que vamos a hacer el cambio de la presentación para explicarles cuál es el producto que hoy les quiero mostrar y presentar y que puedan acceder los que tengan interés. Es mi libro multimedia, Cómo servir con excelencia, un sistema al alcance de su equipo de trabajo. Este es un libro para líderes de equipos de trabajo en busca de clientes recomendadores, es decir, mejorar el servicio al punto de que sus clientes hagan publicidad gratuita acerca de ustedes en todos sus círculos de influencia. Es información de vanguardia, pero para arrancar desde cero, es decir, no requiere que la empresa haya dado ningún paso previo en calidad en el servicio o ninguna estrategia implementada con anterioridad, sino que cualquiera puede comenzar hoy con esta información a mejorar su servicio con impacto real en sus clientes. Mediante este sistema, que es un sistema muy simple que yo propongo en este libro multimedia, pueden instalar sin burocracia un sistema que no habla de la calidad, sino que la practica. Tiene un énfasis en lo práctico y en lo aplicable en cualquier tipo de organización. Está explicado con total sencillez para cualquier persona que no sea un especialista en calidad ni en servicio al cliente, y para cualquier tamaño de organización. ¿Qué reciben concretamente quienes compran el libro multimedia? 9 videos en formato MP4, que son 9 módulos de este curso, los 9 audios también correspondientes a esos mismos videos en formato MP3 para que puedan escucharlos o repasarlos luego, 9 juegos de diapositivas en PDF con los que están confeccionados el video y 9 textos completos, es decir, la transcripción completa de todo el curso en formato PDF. Y está acompañado por 4 bonos también este curso de 9 módulos. Los 4 bonos son, el primero, el método 220, encuestas de satisfacción efectivas. El segundo es los 5 asesinos que matan el servicio al cliente. El tercer bono es evalúa tu nivel de servicio en 4 pasos. Y finalmente, la pirámide del servicio, construye tu tablero de indicadores. Son 4 bonos que complementan la información de los 9 módulos del curso. Y la promoción que hoy les quiero proponer para todo el mes de octubre, todos los que adquieran el libro multimedia durante el mes de octubre se llevan gratis un pack de 8 audios para líderes de servicios. Esos 8 audios componen 4 módulos, son como otro curso, un audio curso en 4 módulos. El primer módulo son fundamentos de la calidad en el servicio. En este módulo explico por qué debes gestionar la calidad de tu servicio, aun si ya cuentas con un buen servicio. También 5 excelentes razones para que inviertas en calidad en el servicio. Y el lenguaje para convencer a tus superiores de la necesidad de implementar un programa de calidad. Esto que hablábamos de la influencia hacia arriba. En el módulo 2, tu rol como líder, cuáles deberían ser tus funciones según la posición que ocupas en la estructura jerárquica, la actitud necesaria del líder para conseguir adhesión a sus metas y el escenario preciso desde donde lograrás producir un cambio. También por qué los empleados pierden motivación con el tiempo y qué hacer para mantenerla siempre en alto, justo a colación del tema de hoy. En el módulo 3 hablamos de lo específico del servicio. ¿Por qué no es lo mismo gestionar un servicio que un producto? ¿Qué características son propias de los servicios y tienen gran impacto en la satisfacción de los clientes finales? ¿Cómo equilibrar un programa de calidad en el servicio para que sea exitoso? Y los errores más comunes que se cometen en los programas de calidad en el servicio. Y el módulo 4 es un módulo de implementación inmediata con acciones de costo cero que se pueden implementar hoy para comenzar el proyecto. Cómo motivar al equipo mostrando resultados tangibles y prácticamente inmediatos y un cambio posible y visible con impacto en el corto plazo y proyección a futuro. Ese es el contenido de este regalo que estoy ofreciendo junto al libro multimedia. ¿Qué costo tiene? El libro multimedia tiene un valor de $77. Es un 10% de lo que costaría este mismo curso de 9 módulos en modalidad presencial y se llevan gratis el pack de los 8 audios que tiene un valor de $19.70. Es decir, pagan solo el libro multimedia y llevan gratis el pack de 8 audios. Si quieren adquirirlo en esta promoción, ingresan a comoservirconexcelencia.com /libro-multimedia y allí tienen todos los detalles del producto y el botón de compra para acceder al mismo. Debajo de la pantalla ustedes también tienen este detalle y los enlaces para poder acceder. Así que bueno, esa es la promoción que quería hoy contarles. Está vigente durante todo el mes de octubre y espero que la puedan aprovechar todos los que estén interesados en esto. Y bueno, ahora voy a ver, antes de finalizar este bloque de preguntas y respuestas, a ver, Alejandro, si todavía estás allí, vamos a leer las preguntas que nos han llegado en este tiempo en el que hemos abierto la posibilidad. Bien. Dice, a ver, Ítalo de México. Hola, Mariana, Alejandro, me encantó el seminario, muy completo e interesante. No es una pregunta, sino un agradecimiento. Muchas gracias, que sigan pasando una extraordinaria semana. Bien, acá dice Isabel de Guayaquil, dice, en slide la fórmula NEP, ¿Nos podría explicar cuál es la zona de no control? Alejandro, si no sé si comprendes bien la pregunta.
Sí, ¿dónde está la zona de no control ahí en la fórmula?
Sí.
Ahí está. Sí. Mirá, hay una zona, cada vez que uno, yo por lo menos lo veo así, ¿no? Cada vez que uno trata de influir en las personas y en las decisiones de las personas, por definición, por default, hay una zona de no control natural. Es decir, yo puedo influir, digamos, yo digo a veces, cuando uno juega a las cartas, uno recibe las cartas y ahí no tenés control, no sabes qué puedes hacer con esas cartas que te dan, son las que te vienen, ¿no? Y lo que sí podés hacer es ver cómo las jugás, cuál jugás primera, o podés comprar en el free shop un perfume, ahora lo que no sabés es como si le va a gustar a tu chico. Es decir, siempre hay una zona ahí de no control donde uno trata de influir. Ahora, la mayor influencia que uno va a tener pasa cuando uno es esto que decíamos antes, tiene mayor confiabilidad, es confiable, entonces la gente se abre, cree, confía en que tomar la decisión de realmente dar un esfuerzo extra, hacer esa milla extra, quedarse una hora más, hacer el reporte por quinta vez, tiene un sentido, por algo me estás pidiendo. Entonces, recuerden que hay una diferencia importantísima entre lo que es influencia y lo que es manipulación. Cuando uno manipula a la gente, lo que hace es que la otra persona trate de hacer lo que yo quiero, pero para beneficio mío. Cuando yo influencio a alguien, lo que estoy tratando de hacer es que la persona haga lo que yo quiero que haga, como líder, pero para beneficio mutuo. La persona encuentra un valor ahí, encuentra un valor y realmente lo toma la decisión de hacerlo. Y creo que está excelente, es excelente la pregunta, porque está en el aire, está dando vuelta. Uno puede influenciar el contexto, pero hasta cierta medida. Es decir, puede influenciar hasta dónde otra persona puede, y te vas a dar cuenta, porque vas a dar lo mejor de vos, lo vas a tratar de influenciar y después hasta ahí llegaste. Y hay un autor que también les recomiendo, que se llama Seth Godin, que dice, hay que saber cuándo abandonar un proyecto. Es decir, es excelente la determinación, la convicción, la fuerza, la energía para seguir adelante, pero también es muy importante saber cuándo abandonar un proyecto y decir, esta batalla no la quiero pelear, esta no tiene sentido. Estoy entrando a la zona de no control. ¿Sí? Pero de eso se trata.
Bueno, gracias. Lili de Colombia dice, mil gracias, excelente. Me voy feliz a mi oficina a empezar mi jornada de trabajo de la tarde. Licenciado Alejandro y Mariana, mil gracias y mil bendiciones. Roberto Medina dice, ante todo, gracias por lo presentado, ya que sin duda nos entregó fundamentos importantes de la motivación desde Chile, gracias. Julia de República Dominicana, me encantó, mil gracias Alejandro por compartir un conocimiento tan especial de forma excelente, a Mariana por sus atenciones al invitarnos, bendiciones por ser tan profesionales. Por favor, si me envían la grabación, sí, todos van a recibir la grabación, todos los que estuvieron registrados. Así que espérenla simplemente. Cindy de El Salvador, muchas gracias, licenciado Alejandro, excelente ponencia. A ver, David dice, ¿cómo motivarías a una plantilla joven que trabaja en el entorno industrial y que no tiene interés alguno en su trabajo?
Saben que ahí todo empieza de algún lado. O tratamos de ser excelentes personas reactivas o tratamos de ser mejores proactivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo empieza a veces con la selección del personal. Es decir, o hacemos y aprendemos a motivar a la persona, a ver, tratar de motivar a la persona que es inmotivable es un error estratégico, directamente. Entonces, lo que hay que hacer es, vamos a prestar atención a todos los procesos, porque están todos los procesos interrelacionados. Hay una interdependencia organizacional con la motivación muy grande. Entonces, la idea es ya en el proceso de selección, entender y ver cómo, qué tanto y en qué medida las motivaciones personales encajan, ¿sí?, con la cultura de la organización. A ver, todos necesitan trabajar, ¿bien? Pero tratemos de que la persona que vamos a sumar a nuestra plantilla de trabajo sea personas que realmente tienen la intención de dar y de sumar. Y hay una técnica que obviamente se llama entrevista por competencias, donde con muy buenas preguntas podés detectar cómo reaccionó la persona en el pasado frente a determinados estímulos. Y ahí, recuerden aquello que dice, comportamientos pasados predicen comportamientos futuros. Y lo predicen con un 93% de certeza, según estudios, ¿sí? Recuerden, comportamientos pasados predicen comportamientos futuros. Entonces, podemos tratar de hacerlo mejor para dar vuelta a esta generación, y si no lo hacen después, ay, le echamos la culpa de que esta gente, estos chicos no están motivados por nada, no están comprometidos y todas esas cosas que uno solemos escuchar y solemos decir, pero en realidad me parece que esto hasta bordea la zona de no control. ¿Qué es lo que sí podemos controlar? De acá en más asegurémonos que toda persona que entra a la organización realmente inviertan un poco más de tiempo, una semana más. Que vayan a conocer a la persona a la cual van a estar reportando, que pongan las manos en la máquina, que se sienten un rato y vean cómo va a ser el trabajo, en la medida de lo posible. Y realmente toda inversión en tiempo es, esa persona después se queda y uno puede ver si realmente encaja con la cultura, con lo que hay o con lo que se busca o no. Porque si no, después vamos a estar inventando 200 situaciones, 200 herramientas, 200 recursos para tratar de esta gente que realmente se comprometa, y a lo mejor son personas que están comprometidas, sí, pero con otra cosa, que está muy, muy, muy alejado a lo que uno como organización necesita. Entonces, hay maneras de verlo antes eso. Entonces, en vez de ser excelentes en la reacción, o tratar de ser muy buenos en la reacción, seamos un poquito mejor en la anticipación.
Buenísimo, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias. No quedan más preguntas, o al menos no hemos recibido nuevas preguntas, así que te agradezco enormemente este tiempo, esta preparación del webinar y todo lo que nos aportaste en la tarde de hoy. Y bueno, también por este contacto, que también para mí es importante establecer relaciones de colaboración con colegas y con gente que pueda aportar y que podamos aportar mutuamente, digamos, a nuestros públicos objetivos y abrir estos espacios para que la gente pueda conocerte. ¿Hola?
Sí.
Que la gente pueda conocerte y que podamos recibir de vos toda esta riqueza que hoy nos has compartido. Así que bueno, Alejandro, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que la hayas pasado bien también en esta tarde. Y bueno, salimos creo un poco más motivados.
Yo también, muchísimo.
De saber motivado. Que tenemos nuevas herramientas.
Motivado. Gracias a vos por todo lo que haces. La verdad que esto es posible también porque personas como vos entienden lo que es el servicio al cliente y lo demuestran de esta manera, lo demuestran creando espacios, momentos, contenidos para que otra gente, hermanos latinoamericanos, puedan nutrirse y estar un poquito más cerca y aprovechar el recurso, que como todo, el recurso está, pero hay que saber usarlo. Así que sos vos la que hace de puente para que eso suceda. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias Alejandro, ha sido un verdadero placer esta tarde. Espero que todos los que han estado presentes lo hayan disfrutado tanto como yo, y como creo que a vos también lo hiciste. Y bueno, nos encontraremos en la próxima ocasión. Los webinars siempre son estos espacios que a mí me encantan porque son interactivos, porque nos encontramos en vivo y estamos conectados desde distintos puntos del planeta, y eso es algo maravilloso. Así que bueno, que tengan todos muy buenas tardes. Los que han participado hoy sepan que van a recibir, todos los que me enviaron su email, el ebook de Alejandro y la grabación de este seminario virtual. Así que bueno, les deseo una excelente jornada y nos reencontraremos en la próxima. Gracias, genial. Alejandro, y que tengas hasta muy pronto. Buenas tardes.
Hasta la próxima, hasta luego. Chao a todos.
Chao, chao. The moderator has left the conference.